En esto pensar.
Señor Jesús, tú eres mi pastor, ya tu cuidado yo vivo tan feliz. Yo te conozco, pues tu voz oí, pacientemente llamándome al redil. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús, mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. En sus hombros Él me lleva cuando yo cansado estoy. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor.
¿Qué tiempo le toma a usted para leer toda la Biblia? Si lee un versículo todos los días empleando 10 segundos, le tomará 85 años para leerla completa. Si lee un capítulo todos los domingos empleando 4 minutos, la leerá entera en 22 años. Si lee un capítulo todos los días empleando en ello 4 minutos, la leerá en 3 años. Si lee 3 capítulos de lunes a sábado y 5 capítulos los domingos todas las semanas empleando 12 y 20 minutos respectivamente, la leerá en un año. Si lee 7 capítulos todos los días empleando 30 minutos, la leerá en 6 meses, o sea, 2 veces en un año. Si lee 20 capítulos todos los días empleando hora y 20 minutos, la leerá completa en 2 meses, o sea, 6 veces en un año. Si lee 40 capítulos todos los días empleando 2 horas y 40 minutos, la leerá en un mes, o sea, 12 veces al año. En esto pensad le ofrece un impreso gratis para ayudarle a leer la Biblia completa en un año. Solicite mi plan diario de lecturas bíblicas a la dirección que daremos al final de este programa. El mensaje para hoy está al punto de comenzar. Mariano González nos dirá el tema sobre el cual va a discurrir.
El centurión y su siervo, parte segunda. Estimado radio oyente, proseguimos hoy con la segunda parte de la historia del centurión romano que empezáramos con la audición anterior. Leemos esta historia en el Evangelio de Mateo capítulo 8, los versículos 8 al 11, y dicen así. Después que Jesús hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándoles que viniesen y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, «Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación. Nos edificó una sinagoga». Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, «Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace». Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, «Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Y al regresar a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Sólida era la piedad de este oficial del ejército romano, que se destiló cristalinamente en el mensaje que envió a Cristo por medio de sus amigos. «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Evidentemente, el uniformado romano entendía bien la dinámica del escalafón, o sea, cómo es que funciona la cadena de autoridad en una institución. El oficial estaba bajo la autoridad de Roma, cuyas órdenes obedecía y también implementaba. Entendía esta autoridad porque él mismo también solía impartir órdenes a sus subalternos, fueran estos soldados o sirvientes. Como alguien que estaba bajo autoridad y que tenía en sí mismo también autoridad, el centurión sabía que no tenía siquiera que presentarse físicamente en el teatro de los hechos para dictar o para obedecer alguna orden. Esto lo podía hacer a distancia. Con su actitud dio a entender además que reconocía la plena autoridad de Cristo sobre la enfermedad y que con solo pronunciar una palabra, el Hijo de Dios podía curar a este siervo de su enfermedad. Demostró, por tanto, su absoluta fe en la autoridad divina del Cristo. En otras palabras, aceptó el hecho de que como Dios, Jesús podía curar a distancia. Por cierto, en repetidas ocasiones Cristo había hecho precisamente eso. Todo lo que necesitaba era proferir su orden de sanidad, aunque fuera de lejos. Irónicamente, ningún judío había hecho una declaración tan audaz sobre la autoridad absoluta de Cristo como la que acababa de hacer este militar gentil. El resultado feliz de este encuentro culminó con la recompensa de su fe en esta vida. El centurión atestiguó la sanidad de su siervo. Fue recompensada también en la otra vida, ya que al vislumbrar Cristo el estado de exaltación futura en gloria de este oficial romano, dijo que del oriente y del occidente vendrían muchos no judíos y se sentarían en el banquete del reino con Abraham, Isaac y Jacob. Obviamente, Jesús ubicó entre los bienaventurados a este humilde centurión no judío. El incidente entre Cristo y este oficial del ejército romano es uno de dos en el Nuevo Testamento donde se recalca que Jesús se maravilló. El otro incidente se registra en Marcos 6, donde en su tierra Nazaret, y nada menos que en una sinagoga, los nazareitas cuestionaron la procedencia de la autoridad de Cristo. Libremente pusieron en tela de dudas su sabiduría y subestimaron la autenticidad de sus milagros. El Nuevo Testamento hace el lastimero comentario de que Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret, excepto unos pocos, y que se asombró, o sea, se maravilló de la incredulidad de los nazareitas. Radio oyente amado, mientras los hombres se autoestiman capaces para clasificar a la humanidad en varias categorías, basándose en sus orígenes étnicos o raciales, por sus idiomas o dialectos, por el color de su piel, por su posición social, por su poderío económico, por su nivel educacional, por su inclinación política o por su sexo, etcétera, etcétera. Para Jesús, los asuntos de fe o de incredulidad eran los únicos dos factores que dividían a la humanidad entera. Según Jesús, habían solo dos bandos, los creyentes y los que no creían. Ambos sectores le causaron conmoción de espíritu y dolor en el alma, aunque con opuestas emociones. Dijo Jesús de sí mismo. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo ve usted, oyente, de en esto pensar. De acuerdo a Jesús, es asunto de vida o muerte, de salvación o de condenación, de luz o de tinieblas, de cielo o de infierno, de creer o de descreer. ¿Dónde le situaremos a usted? ¿Entre los que creen o los que descreen? Despabílese pronto y aprenda de este centurión romano. Tiene valiosísimas virtudes que enseñarnos y muchísima luz para ofrecernos. Desde el punto de vista negativo, reconózcase usted indigno e inmerecedor de Cristo, inmerecedor del cielo, inmerecedor de la salvación. Reconózcase indigno aún de que Jesús entre en la casa de su corazón, tal y como el militar romano lo reconoció. Por el lado positivo, reconozca la absoluta autoridad que tiene Cristo para sanar su alma enferma, para barrer y limpiar la casa de su alma. Arrepiéntase de sus muchos pecados y acepte como regalo de Dios la vida eterna conquistada para usted por Cristo al precio de sacrificar su preciosa vida, derramando su sangre inocente sobre una ignominiosa cruz. Haga esto hoy mismo, ingresando al disfrute de la paz interior que sobrepuja todo entendimiento y del gozo interno de saberse perdonado y aceptado por el Padre Dios.
Inspiración en la red. Eso es lo que reciben millares de internautas que visitan las páginas de En Esto Pensad en Ciberespacio. Disfrútelas usted también tecleando hoy www.audiolit.net, www.audiolit.net, las páginas de En Esto Pensad en la red mundial, www.audiolit.net.